SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La Conferencia Episcopal mantuvo y mantiene, aún en su puesto, al obispo de Cádiz, a pesar de que el Vaticano había abierto contra él una investigación por los presuntos abusos continuados a un menor en la década de los 90. El presidente de los obispos españoles dice que esta situación le provoca dolor y reivindica la presunción de inocencia del denunciado, pero admite a la vez que si el Vaticano ha abierto la primera investigación por abusos a un obispo español es porque ve creíble la denuncia que ayer adelantó el diario El País.
La valoración personal que yo hago siempre es de dolor ante un acontecimiento así, ¿no? El hecho de que la Santa Sede haya iniciado la investigación es que concede una verosimilitud a la acusación. Pero al mismo tiempo hay que contar con la presunción de inocencia.
Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, habla de dolor por la víctima.
Pero habla también de dolor por Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz, por si la acusación a la que él mismo da verosimilitud es falsa.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Al dolor de una posible víctima y al dolor de una posible persona, en este caso un obispo, al que pudiera habérsele acusado falsamente.
Es lo que dice el presidente de la Conferencia Episcopal. Rafael Zornoza, de 76 años, ha cancelado su agenda en Cádiz. En un comunicado, la diócesis dice que las acusaciones que se hacen contra él son muy graves y falsas. La víctima le acusa de haber abusado de él desde los 14 hasta los 21 años.
En Cádiz, el arzobispado se limita a condenar la denuncia y guarda silencio. Radio Cádiz, Pedro Espinosa, buenos días.
Hola, buenos días. El obispo de Cádiz, en un comunicado, recordó ayer que los hechos denunciados tienen casi 30 años. Reconoce que son acusaciones graves, pero que son falsas, y apela a la presunción de inocencia, su intimidad y el derecho a su buena imagen. No fue hasta verse en la portada del País que no decidió aparcar ayer por la mañana su agenda y no acudió por la tarde a un acto que tenía previsto precisamente en un colegio. Apeló además a que sufre un cáncer agresivo. En Cádiz, la investigación abierta contra él por pederastia ha avivado las críticas contra un obispo que había sido cuestionado por su lejanía a la ciudadanía o su insensibilidad para atender conflictos como despidos laborales y desahucios en el propio obispado. Varios partidos, como Podemos, Adelante y PSOE, han reclamado que se ha apartado ya de forma definitiva. Zornoza pidió su renuncia al cargo en el verano del año pasado, cuando cumplió 75 años, pero de momento no se le ha encontrado sustituto.
Hoy se retoma el juicio al fiscal general del Estado en su segunda y última semana. Esta mañana comparecen, entre otros, el decano del Colegio de Abogados de Madrid y el periodista de esta casa de la SER, Miguel Ángel Campos, que fue quien adelantó el contenido del correo en el que González Amador reconoce dos delitos fiscales, la información, por tanto, que desmentía el bulo del entorno de Ayuso.
Será mañana cuando declare el propio Álvaro García Ortiz en la jornada clave de este proceso. El domingo, Pedro Sánchez defendió en una entrevista en El País la inocencia del fiscal. Feijóo cree que estamos, por tanto, ante una injerencia sin precedentes en el Poder Legislativo.
Que el presidente del Gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad.
También la Asociación Mayoritaria de Fiscales ha criticado a Sánchez.
Y la otra cita del martes está en las Corts Valencianas, porque Carlos Mazón comparece esta tarde en la Comisión de Investigación de la DANA.
Lo hace a petición propia apenas 8 días después de anunciar que dimitía. Comparece antes de que lo hagan las víctimas en ese foro, cuyos representantes no podrán entrar en la sala porque la presidenta de la comisión, de Vox, dice que la prioridad de los asientos establece el reglamento que sea para altos cargos. Ayer trascendió además la transcripción de la declaración de la periodista con la que comió Mazón el día de la DANA, Maribel Vilaplana, que dijo a la jueza de Catarroja que Mazón envió aquella tarde mensajes y WhatsApps durante toda la comida y que Mazón le justificó que se levantara del reservado del restaurante donde comían con esta frase: es lo de siempre, es por lo de la foto.
Y entre tanto, el nombre de su sucesor al frente del Consell sigue en el aire. Suena sobre todo el nombre de su número 2, el número 2 de Mazón, Juanfran Pérez Yorca. Vox dice que no habrá negociaciones hasta que haya un sustituto, lo explicaba su portavoz.
No se ha empezado todavía la negociación y no se empezará hasta que el Partido Popular nos presente un candidato.
Pero resulta que Juanfran Pérez Yorca no se da por aludido.
A mí nadie me ha comunicado que deba ser yo el candidato.
Así comienza el martes, es 11 de noviembre.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Los usuarios del servicio de teleasistencia que murieron la tarde de la riada empezaron a pedir auxilio a los servicios de emergencia a partir de las 3:51 de la tarde, 4 horas y media antes de que la Generalitat enviara la alerta a los móviles. Murieron 37 personas que usaban el servicio de teleasistencia. A las 4 de la tarde, algunos de esos mayores ya habían pedido ayuda al gobierno de Mazón. Radio Valenciana, Talents, buen día.
Buen día. La jueza había pedido a la empresa las grabaciones de las llamadas de 6 personas usuarias que fallecieron ese día para unirlas al procedimiento, y la empresa encargada de los servicios le ha entregado un informe de las llamadas de los usuarios. Hay 79 en total. Ese listado refleja un primer contacto registrado en Utiel a las 4:09 de la tarde. Es de una usuaria de la que se registraron 15 llamadas hasta las 21:26 sin que en ningún momento se pudiera contactar con ella. Fue su hija la que activó el servicio y a lo largo del día se produjeron múltiples contactos con ella, intentos de llamada al teléfono fijo y móvil de la usuaria, además de la comunicación con una vecina de referencia, la policía local de Utiel y el servicio de emergencias 112. En otros casos se repite el patrón. Hubo un usuario del que hay 25 grabaciones. La activación del servicio fue realizada en varias ocasiones por su esposa. Se documentaron múltiples intentos de contacto con él, 112, la policía local de Paiporta, su hija, el propio usuario. Incluso se recibió una llamada entrante del 112 relacionadas con otra incidencia, lo que refleja una situación de alta complejidad.
Y mientras en España la vista está puesta en las concesiones que tendrá que hacer otra vez el PP con Vox para escoger al sucesor de Mazón, en Europa los populares españoles ya mueven ficha, que son del agrado de la ultraderecha. Ayer votaron en contra de los objetivos climáticos que Europa había acordado la semana pasada. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Áñez, buenos días. El PP español se ha desmarcado del voto de su grupo en el Parlamento Europeo para votar junto a la ultraderecha en contra de reducir un 90% las emisiones contaminantes dentro de 15 años. No hace ni una semana que los 27 se reunieron durante casi 24 horas para conseguir un acuerdo con concesiones a los países más reticentes. Ayer se votó en la comisión, este es el primer paso, y los de Feijóo votaron en contra de la mayoría de sus compañeros, alineándose con una de las condiciones que le pone aquí Vox: alejarse del Pacto Verde.
Voto en contra de Europa, en contra de España, en contra de la ciencia y en contra de algo que estamos sufriendo ya cada día en nuestro país, ¿no?, como es el cambio climático.
Anoche estuvo en Hora 25 la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, dijo que el voto del PP es ya un delirio.
En Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno Bonilla continúa con la depuración de responsabilidades para intentar aplacar el revuelo por la crisis de los cribados de cáncer.
El último movimiento ha sido el de nombrar a un nuevo viceconsejero de salud. Han escogido al vicepresidente de la Diputación de Granada, que es precisamente jefe de urgencias en un hospital privado de Asisa.
Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Buenos días. Se trata de Nicolás Navarro Díaz, que fue jefe del servicio de urgencias del Hospital HLA Inmaculada de Granada. Ocupará el cargo de María Luisa del Moral, cesada dentro de la reestructuración de la Consejería de Sanidad tras la crisis de los cribados de cáncer de mama. Nuevo cambio en la cúpula sanitaria andaluza tras la llegada de Antonio Sanz, que ha indignado a la oposición. Alejandro Moyano, portavoz adjunto del PSOE, y Manieto por Andalucía.
Pero mientras miles de andaluces salían a la calle, Moreno Bonilla fichaba a un jefe de servicio de un hospital privado para ser el viceconsejero de la Consejería de Salud. Parece una cámara oculta.
Y una puerta giratoria que ahora va de esa empresa a la consejería, como en su momento intentó ir con el anterior viceconsejero desde la consejería hacia la empresa.
El nuevo viceconsejero ya ha renunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Motril, lo que conlleva su cese en la Diputación de Granada.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hoy el gobierno se reúne en Consejo de Ministros por primera vez después del último varapalo de Junts, que anunció la semana pasada que bloquearía todas las iniciativas legislativas. El Ejecutivo va a intentar nuevos gestos a izquierda y derecha. Hoy se reactivan en el Congreso la tramitación de dos leyes, una para regular el alquiler de temporada y otra para contentar al espacio a su derecha, activando la ley para la multireincidencia. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El PSOE intenta reactivar al bloque de la investidura a través de dos vías que pasan por contentar a su izquierda y a su derecha. Mañana, casi un año después de que llegase al Congreso, se reactivará la proposición de ley firmada por Sumar, Esquerra, Bildu, Podemos y el BNG para regular los alquileres de temporada y que el tiempo máximo para un contrato así sea de 9 meses. Según fuentes negociadoras, el PSOE no pondrá muchas pegas a un texto del que sí desconfía Junts, que quiere descafinar esta norma mientras alardea de ruptura con el gobierno. Y hablando de Junts, ya el miércoles el Congreso reactivará su ley sobre multireincidencia. Se reunirá la ponencia para negociar un texto que el PSOE desbloqueó hace unos días tras el anuncio de ruptura y que también exige el PNV. Sin embargo, esta ley gusta a la derecha, pero no a la izquierda. Justo al revés de lo que pasa con la regulación de los alquileres. El PSOE busca contentar a todos sin garantías de hacerlo ni a unos ni a otros.
La espiral de violencia entre los narcotraficantes y contra la policía está alcanzando también en España un nivel sin precedentes.
Se debe a la presencia masiva de armas que proliferan entre los grupos para poder defenderse. Según el histórico abogado de este tipo de delincuentes, Ricardo Álvarez Osorio, los narcos se han dado cuenta de que les resulta más sencillo robar a otros narcos que traficar.
Es una información de Javier Bañuelos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, los máximos responsables policiales en la lucha contra el narcotráfico reconocen que la violencia va a más. Los narcos han perdido, nos dicen, el principio de autoridad. Ni les respetan ni les temen. La explicación está en la proliferación de armas. Estos grupos criminales llevan tiempo rearmándose para evitar los atracos entre los propios narcos.
¿Qué hace el traficante? Se nutre de armas. Y eso genera una espiral, un auténtico campo de minas en el mercado que hace que cuantas más personas tengan acceso a las armas, más fácil es que caigan armas en manos de una persona que no tiene pues la contención, que es algo... Lo que ha pasado ahora, que no había visto nunca en 32 años de ejercicio de profesión.
Es Ricardo Álvarez Osorio. Este abogado nos reconoce que en sus 32 años de profesión nunca había visto algo así. Y sabe de lo que habla porque lleva más de 3 décadas defendiendo a los principales grupos de narcos que operan en nuestro país.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Noticias de Baleares con Mamen Municio. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
Y de Andalucía con Elena Carazo. Muy buenos días.
Hola, Ángels.
Noticias de Estados Comunidades como la Feria de la Calabaza, Mamen, que se celebra en Muro, donde el ganador de este año resulta que no es ningún agricultor experimentado, sino que es un médico.
Sí, en esta tradicional feria de otoño, que además ha contado este año con récord de participación, Ángels, 30 aficionados que presentaron sus calabazas de variedad autóctona al concurso. Y remarco lo de aficionados, como decías al principio, porque curiosamente... Muchos no han ejercido nunca de agricultores, son vecinos que han empezado a plantar calabazas en una finca experimental puesta por el ayuntamiento a disposición de los vecinos que quieran sembrar y concursar.
La gente que cultivaba por irse a otros sectores, por hacer otras profesiones, han dejado de sembrar la calabaza. Hemos tenido que recurrir con esa finca experimental a recoger un poco la gente que tiene esas ganas.
Así lo cuenta el alcalde de Muro, Miquel Porquer, que habla de la tradición de la calabaza, de esta semilla para mantener vivo el concurso. Que ha ganado un médico, Pep Ferriol. El ejemplar de calabaza, casi 50 kilos, el premio que se ha llevado, 700 euros.
Que le queda un año para jubilarse, que históricamente ha tenido relación con el campo, vinculada al tema de la calabaza, porque fue uno de los organizadores primerizos de este concurso, y ha seguido esa tradición y ha tenido la suerte de generar una calabaza de estas dimensiones.
De vaya dimensiones hablábamos, Ángels, ¿eh? Casi 50 kilos.
Ahí sale crema de calabaza para todo el mundo. Sí, una nueva atracción turística de Granada, Elena, se llama el árbol culo.
Y eso que, fíjate, que si no tenía bastantes atractivos Granada, suma uno más que está llamando la atención de los ciudadanos. Pero Ángel, es que ya tiene hasta reseñas en Google. Si vas a la Plaza Nueva, en pleno centro de la ciudad, bueno, pues te puedes encontrar con un árbol que tiene cuando menos una forma curiosa. Y de verdad que no creo que sea fruto de una mente calenturienta, porque...
No, he visto la foto y es así tal cual.
Y en una de estas reseñas incluso puedes leer a ver si te encuentras los cachetes de la plaza. Ahora la gracia es ir allí y encontrarlo.
Y a juicio, un joven en Palma que falsificó 16 justificantes médicos para no asistir a clase.
Y ahora se enfrenta a una multa de 1.080 euros. Él era alumno de un centro integrado de formación profesional y entre octubre de 2022 y marzo de 2023, el joven de 22 años de nacionalidad española presentó de manera telemática un total de 16 justificantes de asistencia médica. Sin embargo, ninguno de los justificantes presentados había sido emitido por facultativos de atención primaria y, por tanto, el Servicio de Salud pues interpuso una denuncia contra el estudiante. Lo curioso es que, además, la vista contra el investigado estaba previsto que se celebrara días atrás en el juzgado penal de Vía Alemania,
Y presentó un justificante.
No se presentó. Quizá esta vez sí había ido al médico a por un justificante.
La policía de Málaga ha denunciado un chiringuito porque tiene un robot en el paseo marítimo promocionando mojitos.
Sí, se llama Sardinator. Ha llegado a Málaga para atraer clientes a un chiringuito de la playa de la Malagueta. Se mueve por el paseo marítimo así.
Mojito, caipirinha, daiquiri. I want this them all. I lose my voice.
Bueno, el animado que te invita a que te acerques a tomar mojitos, caipiriña, daiquiri, también sardinas a 4 euros. Su estética puede recordarnos a una pantalla que se desplaza, eso sí, con una estampa de un Pokémon que nos podemos imaginar será Sardinator. El caso es que gestiona muy bien eso de no chocarse con las papeleras, pero al parecer no tanto con los peatones. Diversas quejas en redes sociales y un escrito incluso del Grupo Municipal con Málaga ha llevado a la policía local a denunciar al chiringuito.
Chicas, hasta luego. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una lectura.
Lo que ha conseguido el escritor francés Olivier Guez es una hazaña bastante importante. En su nuevo libro, Mesopotamia, publicado en España por Tusquets, consigue hacer de un tratado de geopolítica en Oriente Medio a principios del siglo XX un relato de aventuras trepidante que no quieres dejar de leer.
Creo que ce qui m'a frappé chez Gertrude Bell, mais chez tous les personnages de ce livre, ils sont toujours en mouvement.
Es un intento de tejer, de coser las palabras, integrando mucha información, pero manteniendo la fluidez en la historia, porque debe prevalecer la literatura, nos dice el escritor. Y así es, hay mucha literatura en las páginas de este libro que cuenta la vida de una mujer real, Gertrude Bell, una rica británica que fue arqueóloga, espía, aventurera y que trabajó para el Imperio Británico en un momento en que crearon desde un despacho las fronteras de Irak.
Et on lui doit notamment et surtout un état dont on entend toujours parler, qui est le royaume d'Irak.
No creo que el personaje haya sido olvidado por ser mujer, sino por el desastre que fue esa colonización de Irak. Nos cuenta el escritor sobre la reina del desierto. Así se conocía a este personaje en un libro donde estamos viajando todo el rato. Llegamos hasta Palestina y recorremos el inicio de los errores de las fronteras de nuestro presente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.